Y hablamos de justicia y, como siempre, vamos a consultar a alguien que es, bueno, ex integrante del Consejo de la Magistratura, muy crítico del sistema judicial, que es el doctor, el abogado Alejandro Fargosi. Fargosi, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcelo Toranzo los saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo anda?
Doctor, bueno, más allá del hecho en sí investigativo del caso Maldonado, bueno, vuelve la justicia, como en todos los casos, a estar, ¿no es cierto?, en el tapete por su accionar. Recién Sebastián acá decíamos 40 y pico de días y bueno, a simple vista, y uno si hace un balance, son pocas los avances, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos un problema muy grave en la justicia y si no lo resolvemos esto no va ni para atrás ni para adelante. Y les cuento, miren, son los primeros con los que voy a compartir una anécdota, pero grave, del viernes. Y es hablando con un empresario extranjero al que estaba tratando de convencer que viniera a la Argentina y que se convirtiera en mi cliente, ya que estamos. Me decía, mire, yo entiendo todo lo que me hizo usted, yo le había hecho otra explicación de futuro. Y me dice, pero el problema es que nosotros nos enteramos de su país por los diarios y las noticias no son buenas. Punto. Es decir, en la medida en que nosotros sigamos generando noticias malas, nos va a costar mucho salir a flote, y parte de las noticias malas tienen que ver con la justicia en términos en los que en ningún lugar del planeta ocurren. Es decir, en ningún lugar del planeta, por ejemplo, se parte de la premisa de que el culpable es la fuerza del orden. Puede ser la fuerza del orden, pero no puede ser la premisa de trabajo. En fin, y a partir de ahí, por supuesto, hay una lista muy larga. En cualquier caso, es una cosa que tenemos que cambiar. Y la buena noticia es que se cambia con bastante facilidad. Lo único que tenemos que hacer es serios. Tenemos que imponer de una buena vez por todas el reglamento que se llama leyes.
Ahora, Fargosi, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi le habla.
¿Cómo estás, Sebastián?
Bien. ¿Coincide conmigo con que acá el problema más grave es que la justicia no comunicó lo que tenía que comunicar en su momento y que obviamente esto fue aprovechado políticamente?
Bueno, totalmente. ¿Y sabe por qué coincido con usted? Porque creo que una de las cosas que nos pasa a los humanos en general es que nos enamoramos de nuestra juventud. Y en la justicia la juventud está unos 2000 años atrás o 1000 años atrás, y estoy hablando en serio, no estoy hablando en broma. Y entonces, claro, no entendemos, las personas que estamos vinculados al tema judicial, que ya no existe más eso de temas que se dilucidan en despachos en penumbra, muy elegantes.
El juez habla por las sentencias, ¿no?
Claro, el juez habla por las sentencias. Eso ya no va más. El mundo es un mundo totalmente interconectado. Todos nosotros tenemos una agencia de noticias gratis que se llama Twitter. Todos tenemos que estar permanentemente dispuestos, si estamos vinculados a la cosa pública, a salir a la luz y a explicarlo. Es muy importante la explicación. Y la justicia se sigue moviendo como si esto fuese una utopía, y no lo es. Así que coincido totalmente.
Tal cual. Creo que, o sea, de hecho, en este caso, que espero algún día se resuelva, la verdad que soy bastante pesimista en esto, o sea, la justicia nos demostró una vez más que parece omnipotente, ¿no? O sea, es uno de los poderes del Estado, uno de los tres poderes del Estado, uno de los poderes, yo no sé si ponerlo en orden de importancia primero, porque realmente deberían ser los tres iguales, pero más allá de esto, lo que digo es que la justicia es esa pata del Estado que no se cuestiona, que no se puede evaluar, que no se puede hacer un montón de cosas, y terminamos hablando de cualquier otra cosa. El caso Maldonado llegó a la esfera o al escenario político antes de que la justicia nos pudiera contar qué era lo que estaba sucediendo realmente.
Mire,
40 días después aparece un juez diciendo, o sea, cambiando, recién hablábamos con un periodista, un corresponsal del diario Clarín, cambiando prácticamente lo que era conocido hasta ahora.
Sí, totalmente de acuerdo. Cuando usted analiza, una de las cosas que a mí me pone de peor humor es que cuando analiza el tratamiento que le da la política y los medios al tema judicial, se nota, y perdón que esto los involucre a ustedes, pero bueno, son parte de la realidad, se nota que le tienen un miedo pánico a la justicia, pánico. Por ejemplo, hay noticias que no le pongo un ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si un ministro del Poder Ejecutivo hubiese tenido un accidente de tránsito donde aparecía un muerto? ¿Qué hubiera pasado? Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado? Era noticia de tapa durante 5 días. Sí. Esto pasó con el presidente de la Corte y prácticamente no salen los diarios. Sí, ¿sabes cómo se llama? Miedo.
Sí, tal cual. Tal cual. Coincido con ustedes.
No, lo grave... con miedo no vamos a ningún lado. O sea, no. Si somos una sociedad con miedo, sociedad no, digamos, si los máximos exponentes de una sociedad, que son sus dirigentes, tienen miedo de hablar de frente, estamos en el horno.
Y doctor, en cuanto a la labor del juez, en este caso a nivel general, un juez tiene toda la autoridad, obviamente todas las herramientas para intervenir en una investigación, ¿no? Digo, para evitar esto que se está hablando hoy de que primero era no se hizo rastrillaje porque era tierra sagrada y después, porque no sé qué explicación quiso dar ahora, que no daba la relación física entre el hombre que iba a hacer el procedimiento y la comunidad. O sea, recordemos que un juez tiene todas las herramientas para investigar, obviamente, dentro del marco de la ley, ¿no?
Lo escuché la explicación del juez Otranto anoche. Me parece muy bien, pero es una excusa que sirve para una hora, más o menos. O sea, dentro de esa hora tiene que llamar al ministro de Seguridad, al presidente de la Corte, a quien fuere, y solicitar gente. Un juez, como bien dice usted, tiene todo el poder. Piense todo el poder que tiene un juez. A usted lo puede meter preso, quitar sus bienes, disolver su matrimonio, quitarle sus hijos. Me va a decir que no puede rastrillar una zona. Hablemos en serio.
Lo grave de esto que siempre hablamos es que hablamos a veces con ustedes y otros abogados de los casos de corrupción que cuesta investigarlos porque ya pasaron y las pruebas y pero también es grave porque es un hecho que recién pasó y tampoco se puede esclarecer lo que pasa en forma, lo que está pasando, ¿no?
Mire, si lo pongo en los siguientes términos, que ojalá no haya ocurrido, porque obviamente hay 44 millones de argentinos de los que la inmensérrima mayoría quiere que aparezca Maldonado vivo y sano. Esto es evidente. A algunos les convendría que no, pero la inmensa mayoría lo quiere. Imagínense qué hubiese pasado si este hombre, escapándose, trotando, corriendo, cae mal, se quiebra las dos piernas y queda tirado en el bendito terreno sagrado. Como no se lo rastrilló, nunca lo encontraron y después de un mes, lo más probable es que hubiese muerto. Fíjese qué manera injusta de morir, ¿no? Sí. Y esto no es tan utópico, ¿eh? Cualquier persona que... Acá hay mucha gente que habla del campo sin tener la más remota idea de lo que es el campo. Usted en el campo le pueden pasar infinidad de cosas, por eso en general uno trata de, en la medida en que se puede, no salir solo, ¿no? En el campo, por ejemplo, le pongo un ejemplo de... Yo sé cuánto, 50 años que salgo del campo, nunca había nadie con larga vista. Nunca, salvo un cazador. Cazador de ciudad, no cazador de campo.
Sí, la verdad que entran muchas dudas, ¿no? O sea, utilizando desde el sentido común, digo yo, ¿no? O sea, aparecen más dudas que certezas en este caso.
Recién sí, sobre todo, perdón, disculpe que lo interrumpa. Así como nosotros sabemos que todo el análisis del lugar del crimen en el todavía irresuelto caso Nisman fue un disparate, porque basta ver televisión para entender que eso no se hace así. También basta ver televisión para entender que la primera pregunta que se plantea una investigación seria en una desaparición o en un crimen es ¿a quién beneficia? Y esta es una pregunta que acá nunca nadie se ha hecho.
Tal cual. Recién me preguntaban aquí por mensaje, dice, ¿por qué digo yo que soy pesimista en cuanto a la resolución del caso Maldonado? Y yo me remito a un par de años antes, con el caso Aigo, no sé si lo tiene presente usted.
No,
es un policía de aquí de Junín de los Andes que en un operativo de noche fue asesinado por supuestos integrantes del RAM también. Y bueno, la investigación arrancó, o sea, sabiendo quiénes eran estas personas, luego fueron identificadas y al día de hoy todavía la estamos buscando y no las pudimos encontrar. O sea, imagínense, sabemos quiénes son. Se sabe nombre y apellido y todavía al día de hoy la están buscando y no la pueden encontrar.
De hecho, y apoyando lo que dice usted, no nos olvidemos que el propio ministro de Justicia reclamó hace un año, una cosa por el estilo, contra la vergüenza que implica que el 98-99% de los casos no se resuelven. Y esta responsabilidad es de la justicia. Terminemos de tirar la pelota afuera. Es una cosa que a mí me impresiona cómo no entendemos que tenemos que hacer cambios de fondo. Ejemplo, con una policía judicial.
Es así.
Bien. Doctor, bueno, ya para dejarlo, una consulta de otro tema. Usted fue, si usted quiere me responde, si no lo dejamos para otra ocasión, no era el motivo de la consulta. Usted fue acusado por el kirchnerismo, por la periodista Gabriela Cerruti, incluso por la expresidenta Cristina Kirchner, por ser uno de los abogados que patrocinó al grupo Marsans, que en su momento tuvo Aerolíneas Argentina, y bueno, y a partir de su actuación, el CIADI, ¿no es cierto?, bueno, sanciona a Argentina a pagar más de 300 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas. Si usted quiere me responde, ¿es usted el que patrocinó a esta empresa?
Tú sabes que cuando empecé con la política en la campaña del 2010, ahí empecé a recibir palos de todos los colores. Y cada vez que recibí un palo, yo lo único que le pedía al periodismo era que me lo preguntara. Porque como el kirchnerismo es un grupo político que se ha montado sobre la mentira, porque si dicen la verdad no lo vota nadie, cada vez que me inventan algo son tan brutos, porque aparte mentirosos son brutos, que ni siquiera inventan algo creíble. Y le voy a la respuesta concreta. Yo hace 30 años, no 5, ni 10, 30 años que no trabajo ni con mi padre, ni con mis medio hermanos, con nadie de todo ese grupo de familia, y en Buenos Aires lo sabe todo el mundo. Pues esas cosas no se pueden ocultar. Conclusión, yo ni siquiera tuve un upgrade en Aerolíneas, pero bueno, el problema de las mentiras es que a veces se instalan, y claro, cuando uno googlea, aparece la acusación. La realidad, les soy honesto, que ni siquiera les vi la cara en mi vida nunca a los muchachos de Marsan. Pero bueno, la mentira en el kirchnerismo, repito, es con natural a su esencia política,
¿no? Acá fue el estudio Fargosi, que no es el que usted integra, eso es lo que habría que aclarar.
Hace 30 años que no lo integro, no de ayer, entendámonos, 30, o sea, 1987, no es poco tiempo.
Bien, bueno, queríamos consultarlo por eso.
No sabe lo que se lo agradezco, porque como, la ventaja que tiene tener el as de espadas es que uno lo único que pide es llegar a la tercera mano.
Sí.
Bien. O me equivoco.
No, sí. O hacer primera.
Exacto.
O hacer primera. Doctor, como siempre, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Que tenga el abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Forci, hablando un poquito, consultándolo acerca de, bueno, muy crítico con la justicia.